Romanos capítulo 12, hermanos, vamos a dar lectura al versículo 8 en adelante. Romanos capítulo 12, versículo 8. El que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Y verso 9, el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguid lo bueno. Que el Señor bendiga su palabra, amados hermanos. Bien, estamos en la sección, como ya lo decían nuestros hermanos, lo han dicho, y en las reuniones pasadas del repaso que es tan necesario y tan bueno, estamos estudiando los deberes cristianos. Y llegamos al versículo 8, cuando dice, el que exhorta. Ya hemos estudiado esta palabra exhortación, solamente la quiero recordar, previamente para pasar al siguiente don que menciona acá Pablo, que es el repartir, dice, ¿cierto? El repartir. Entonces, la exhortación, ya lo dijimos, es un llamado personal a la acción práctica, a la virtud cristiana. Y en esto quería enfocarme un poquito en este repaso. La vez pasada, iba a decir la semana pasada, yo les comentaba de dos aspectos que los promueve toda religión, que son la ética y la moral. No hay religión que no promueva la ética y la moral. Y mucha gente tiene su vida religiosa con una alta estatura ético y moral. Pero la vida cristiana va más allá de códigos éticos y morales. La vida cristiana es una virtud, es una práctica espontánea. Yo le voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, cuando alguien es religioso, debe comportarse como tal. Hay un artículo muy antiguo en la página, si quiere después lo busca, que se llama deber o querer, ¿se acuerda? Deber o querer. Dos verbos que parecen muy similares, pero que hacen una distinción entre lo ético y moral y la virtud cristiana. El creyente no solamente debe, sino que quiere hacer la voluntad de Dios. Esa es la gran diferencia entre un religioso y un creyente verdadero. Entonces la religión disfraza al individuo de una ética, una moral de altos códigos de cumplimiento. Por eso que muchas veces vamos a encontrar personas del mundo que son mucho más, como decir así, éticos y morales que los propios cristianos, hermanos. ¿Por qué? Porque su religión se los impone. Ahí tiene usted la ortodoxia, ¿no es cierto?, de los musulmanes, por ejemplo, o de los propios testigos de Jehová. Los que hemos conocido personas testigos de Jehová tienen una ética y una moral muy alta. Pero, ¿cuál es el problema de ello? Que ese esfuerzo humano para cumplir esos códigos no es una acción divina, no es la acción del Espíritu Santo ni de la gracia de Dios, sino que el esfuerzo humano. ¿Cuál es la diferencia? El creyente quiere servir al Señor, el creyente quiere agradar al Señor, el creyente quiere dar la lucha a su propio pecado, al pecado del mundo, a las tentaciones de Satanás, porque en él no es solamente una perspectiva ética y moral, sino que una perspectiva de virtud cristiana. Como dice el apóstol Pedro, ¿se acuerda que lo recordábamos? Segunda epístola de Pedro, añadida a vuestra fe, virtud. La virtud tiene que ver con esto, y ahí están los hermanos que tienen el don de exhortación. Es un llamado personal a corregir, un instar a los creyentes a una vida práctica. Y vimos ejemplos como la del inconfundible, ¿no es cierto?, apóstol Pablo, cuando a pesar de la persecución, a pesar de ser apedreado, ¿se acuerda?, en la región de Galacia, en Listra, de todas maneras él se incorpora y entra nuevamente en Listra, y a mí me conmueve cuando dice, para confirmar los ánimos de los hermanos, y les exhortaba, ¿se acuerda?, esa palabra, les exhortaba a que siguieran perseverando, permaneciendo en esa línea, en esa fe, porque hay una línea muy, muy común, cual más, cual menos, en toda la era cristiana, ¿no es cierto?, que todos padeceremos por ser cristianos. El día de hoy quizás no padecemos como en el primer siglo, pero el hecho de que tú eres cristiano sí tienes A, B o C persecución o descrédito o cualquier tipo de cosas que quieren enlodar tu testimonio. Por eso que estamos luchando, somos soldados de Cristo, aún no llega el tiempo del banquete. Ese es el, dicho muy de paso, el gran error de las teologías distintas que creen que estamos ya de fiestas acá. Por eso que la gente se junta a bailar, a gozarse y hablan del avivamiento, etcétera, como que ya la iglesia está redimida de la presencia del pecado. No, hermano, eso no es así. Tú y yo todavía somos pecadores, por lo tanto tenemos que dar la pelea como buenos soldados de Cristo, poner en servicio nuestros miembros en la obra de Cristo. De lo contrario, ¿cierto?, la carne tomará más posición en tu vida y te llevará a amar más este mundo. Acuérdate tú, lo mencionaba el día domingo pasado, este Demas, que siendo colaborador de Pablo en otro tiempo, terminó amando el mundo. Por eso es tan necesario, hermano, y con esto termino esa parte, la exhortación. Pero para que haya exhortación, para que surta resultados y frutos en la exhortación, tenemos que también estar revestidos de humildad, hermanos. Porque, como lo hemos dicho, en una iglesia somos todos distintos, ¿cierto? Y lo único que nos puede estar, permanecer juntos es la comunión. Y la comunión no se basa en aspectos sociales o en aspectos de simpatías o de intereses afines. Sociales, ¿no es cierto?, familiares o de edad, no. Lo único que nos puede permitir una comunión verdadera es el sometimiento a la palabra de Dios, un sometimiento en intelecto, en emociones, en voluntad. Cuando nos vamos sometiendo, entonces vamos teniendo comunión. Y si vamos teniendo comunión efectiva, vamos a aceptar este don tan importante que es la exhortación. Es decir, que un hermano que tenga esta capacidad de exhortar, eventualmente nos va a llamar a cambiar muchas veces nuestros errores, o nos va a instar a avanzar y a tener una actitud más práctica, más comprometida con la iglesia, y no nos vamos a molestar. Porque ¿qué es lo que pasa? En la iglesia donde prevalece la carnalidad, solamente puede haber palabras de comprensión, de amor, que no es malo, pero no está o no se da la cabida a la exhortación. Ahí es cuando empiezan los problemas. Cuando se comienza a exhortar la iglesia, cuando se comienza a exhortar a los hermanos, ¿qué pasa con los hermanos? Los hermanos que no están en la comunión verdadera que la Biblia enseña, se molestan, se enojan. Entonces conversaba con un hermano, en los años uno va aprendiendo también para uno mismo, ciertamente aquí estamos todos aprendiendo. Normalmente hay una frase muy característica de una aparente humildad, de una aparente mansedumbre. Yo lo he escuchado muchas veces y ahora me da temor muchas veces escucharlo. Cuando dicen los hermanos, hermanos, si tengo algo que corregir, si usted tiene que decirme algo que esté malo, dígamelo. Parece una actitud muy humilde, muy sincera, muy mansa, pero el momento que se da eso, realmente se prueba si esa humildad, si esa mansedumbre es verdadera. Y normalmente ocurre lo contrario. Confirma que solamente eran palabras, solamente eran expresiones, una presumida humildad, pero no había un interés, no había un interés genuino a recibir la exhortación. Por eso que la exhortación, hermanos, requiere de la humildad que solamente el Señor nos puede dispensar. Si algo hay que pedir, hermanos, en nuestras oraciones privadas, no es riqueza, no es trabajo suculento para mí, para mis hijos. No, pidamos humildad, pidamos sabiduría. ¿Cuánto nos hace falta eso, hermano? Lo digo en primera persona. Nos falta revertirnos de la humildad, del carácter de Cristo. ¿Para qué? Para poder aceptar también la exhortación. Espero que se esté entendiendo ese don tan necesario. Pablo da muchos ejemplos, no quiero redundar más, pero es un don que tiene que ver con corregir. Y solamente para agregar ahí, me acordaba de creo que lo mencioné en otras reuniones, Apolo, ¿se acuerda? Apolo predicaba la palabra de Dios, y normalmente el que predica la palabra de Dios nadie le enseña, ese es un craso error. Pero Aquilas y Priscila, un matrimonio amigo de Pablo, lo llamaron aparte para exhortarlo, para corregirlo, porque habían conceptos o detalles, por decir así, doctrinales que no estaban de acuerdo a las Escrituras, aun cuando Apolos era un conocedor poderoso, dice el texto, en las Escrituras. Así que aprendemos, hermanos, de este don de la exhortación y que el Señor levante hombres, varones, principalmente. No digo que en la mujer no exista el don de exhortación, sí, por supuesto que sí. Las hermanas deben exhortarse también unas con otras, en humildad, en mansedumbre, en amor, para corrección, hermanos amados. Bien, después el versículo 8, terminando ya esa parte de la exhortación, vamos a pasar a algo que dejamos ya iniciado en la reunión pasada, que es el don de repartir, ¿ya? Lo decía yo, es un don que se menciona poco, ¿no es cierto? Casi está extinguido el día de hoy. Y me acordaba de esta frase que lo he escuchado más de una vez del hermano Evi Carballosa. Él decía, en la iglesia de hoy existen dos tribus de las 12 tribus de Israel. ¿Se acuerdan las 12 tribus de Israel? Existen dos, que es la tribu de Dan y la tribu de Isaacar, ¿ya? En una forma jocosa, ¿no es cierto? Chistosa, porque hoy día todo redunda en el dinero, en dar y sacar el dinero. Y eso no es la médula, por decir, el núcleo de la iglesia, hermanos. No es el dinero. Pero, como estamos estudiando los domingos en la mañana, estamos en la esfera de la iglesia de la Odisea, que el símbolo, el logo de esta iglesia, por decirlo de algún modo, es el signo peso, ¿ya? Porque todo se vende, todo es lucro, todo es interés. Y qué lamentable ver el triste diagnóstico que Dios le da a esta iglesia. La iglesia primitiva, hermanos, la iglesia de los primeros siglos, compartía, repartía para aquellos hermanos, familias, que necesitaban del apoyo, de la subvención de aquellos hermanos que el Señor les había dado más. Entonces, cuando Pablo habla de este don, repartir es sinónimo de dar. Y cuando habla de liberalidad, ¿cierto? El que reparte con liberalidad, esta palabra liberalidad sencillamente significa generosidad, dar generosamente. Pero les mencionaba algo más. Esta palabra incluye una idea, ¿cierto? En el original, de que repartir no se tiene que hacer con bombos y platillos, hermano. Esta palabra griega usada aquí para repartir con liberalidad habla de sencillez, de simplicidad y, como lo mencionaba, sin aspavientos, sin tocar trompetas. ¿Se acuerda que estuvimos cotejando un poco la actitud nefasta de los fariseos? ¿Qué hacían los fariseos cuando daban limosna? Ellos les gustaba ser vistos de los hombres, les gustaba publicar sus limosnas, sus buenas obras. Eso, amados hermanos, dejémoselo al mundo. El mundo que quiere servir al ojo, como se dice, ¿no es cierto?, a la mirada de los hombres, lo hace con mucha naturalidad. Ellos legitiman la idea de dar y que los demás lo aplaudan. Pero dentro de la iglesia no debe ser así. El Señor lo dice literalmente en Mateo capítulo 6, verso 1 al 4, no lo quiero repetir. Cuando deis limosna, no sepa tu derecha lo que hace tu izquierda, no hagas sonar, ¿se acuerda?, trompeta. Miren, estoy dando acá. Tiene que ser todo absolutamente anónimo. Pero lamentablemente, como el mundo se ha metido en la iglesia, también se han metido estos aspectos mundanos de tocar trompeta cuando algún hermano o hermana da más allá de lo habitual. Entonces, eso se publica, eso se aplaude, eso se reconoce públicamente en la plataforma y el Señor eso lo aborrece, ciertamente. Ahora, nos acordábamos de este don de repartir porque el Señor establece una economía, por decir así, la palabra economía significa administración, en la iglesia que tiene los mismos principios. Ya lo mencionaba, hermanos, la iglesia no practica el diezmo, la iglesia primitiva no practica el diezmo porque el diezmo era un impuesto. Esa es la gran diferencia entre Israel y la iglesia. A Israel se le impone. La iglesia hace todo voluntariamente. Esa es la gran distinción entre un pueblo específico llamado Israel, cuyas demandas y cuyas promesas y recompensas son terrenales, a un pueblo espiritual cuyas promesas y recompensas son celestiales, son espirituales. Este pueblo llamado la iglesia no tiene ninguna imposición. Nadie a usted le puede obligar a ofrendar. La ofrenda es un asunto absolutamente voluntario, como lo dice la Escritura, si usted ha prosperado. Hoy día se enseña impúdicamente, hermanos, que, por ejemplo, una persona, un jefe de familia que gana el mínimo y tiene que sostener su familia, y tiene que pagar dividendo y luz y agua y todo lo que significa vivir, aún así se le impone que debe ofrendar, que debe tener fe. Porque si el Señor, si usted le da, no sé, 1,000 pesos al Señor, Él le va a multiplicar. Note cómo se ha ido transformando, desvirtuando, prostituyendo el Evangelio en un concepto que no existe en la Biblia. Yo quiero dejar bien claro eso, hermanos. El diezmo, esa imposición, ese impuesto, era específico para un pueblo llamado Israel. No obstante, esto es importante también mencionarlo, el principio era el mismo. Aunque Dios les impuso el diezmo a Israel, el objetivo del diezmo tiene la misma esencia que la administración en la iglesia. Es decir, ¿para qué era el diezmo, amados hermanos? Por ejemplo, si citamos un solo versículo o un solo texto del estudio del diezmo, nos vamos a encontrar con Deuteronomio capítulo 14. No lo vamos a estudiar de manera específica porque no es nuestro tema, pero quiero mencionarlo. El diezmo, dice el Señor ahí, en ese capítulo 14 de Deuteronomio, que está apartado para sostener, para mantener a los levitas. ¿Quiénes son los levitas? Aquellos que servían en el tabernáculo, después servían en el templo, de la tribu de Leví. ¿Cuál es la diferencia de la tribu de Leví con el resto de las tribus? Que la tribu de Leví, que los levitas, no tenían tierras, heredades. Por lo tanto, el pueblo los sostenía a ellos, ¿ya? Y el Señor soberanamente escogió a Leví, ¿cierto? A la tribu de Leví, para ser el cuerpo de los que servían incondicionalmente ahí en el santuario. Entonces el diezmo tenía ese objetivo. Pero también el diezmo era usado para sostener, para mantener, para bendecir a los desamparados de la congregación, sean viudas, sean huérfanos, ¿y qué más? Y extranjeros. Ese concepto de desamparo es totalmente legítimo, que el Señor usa de las provisiones para sostener a aquellas personas. Y el diezmo no era dinero, hermanos. Ese es otro tema que también hay que dilucidarlo y hay que aclararlo. No era dinero. Era la producción de la tierra. Y cuando habla la Biblia de una tierra, es una tierra específica. Por eso que es tan absurdo cuando hoy día se impone el diezmo, ¿cierto?, en las iglesias gentiles, donde no estamos asociados a un pueblo específico, a una ciudad específica o a una tierra específica, que es, sin duda, la tierra de Israel. Todo lo que producía la tierra, sea vegetal, animal, se debía apartar la décima parte, guardarla en una bodega que se llamaba, ¿se acuerda?, Malaquías Alfolí, ¿cierto? Era una especie de despensa de una bodega para poder suministrar y mantener a aquellos que necesitaban. Eso la Escritura lo enseña literalmente, no hay nada que interpretar. No me quiero detener, hermano, pero aparecen y aparecen cosas que debo aclarar. Malaquías capítulo 3, que ha sido muy mal utilizado, comienza diciendo: oh hijos de Jacob, vosotros me habéis robado. ¿A quién le está hablando el Señor en Malaquías? A Israel. Tú y yo no somos hijos de Jacob. Nosotros somos hijos de Dios. Somos gentiles. Somos parte de este pueblo espiritual que se llama la iglesia. Pero claro, los facinerosos de siempre, los sinvergüenzas, los que han tomado el evangelio para hacer lucro, tal cual la profecía lo dice, porque note usted lo que está pasando hoy día y lo que ya lleva décadas pasando, no es algo nuevo, no es algo que nos debiera sorprender. Está en la profecía. Harán lucro, harán mercadería de la fe, con palabras fingidas, con salamería, con adulación, para sacar provecho. Y eso lo vemos, es pan de cada día, como se dice, hermano. Pero no nos podemos detener solamente en eso, hermanos. La doctrina es mucho más que eso, ¿no es cierto? Lo que quiero señalar es que el principio es el mismo. En la iglesia se establece una colecta u ofrenda, ¿cierto? Es lo mismo hablar de colecta u ofrenda, que no era para crear un imperio religioso, no era para darle privilegios al o a los que estaban adelante, sino para sostener la iglesia en términos económicos, específicamente aquellos que tenían necesidad. Entonces, como se recaudaban bienes, Dios comenzó a dotar hermanos con el don de repartir. Y que va plenamente en armonía con hacer misericordia, ¿cierto? Con servicio, con el diaconado, todo eso son como compatibles. Entonces, yo quiero que veamos unos pasajes, hermanos. Por ejemplo, uno de los más esclarecedores está aquí en Hechos capítulo número 6. Si me acompañan en sus Biblias, hermanos, Hechos capítulo 6, ya lo mencionamos, pero el versículo 1 dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas. Miren lo que dice, en la, ¿qué cosa? Distribución diaria. Diariamente se distribuía. Entonces, se presenta una situación. Note como primera cosa, hermano, que esta distribución de bienes, de medios económicos y de sustento y abrigo, no fue creado como una imposición, sino como algo natural, de acuerdo a la necesidad que se daba en los hermanos. O sea, la ofrenda nunca fue una, como se dice, una homologación del impuesto del diezmo, sino que es algo voluntario y algo que se da conforme a la necesidad que tenga cada iglesia local. En este caso había habido algo muy habitual en las iglesias hasta el día de hoy, que es triste decirlo, pero es real. Hubo murmuración. La palabra murmuración es queja. Cuando alguien se queja, ¿no es cierto?, murmura. Si usted tiene una queja, ¿qué tiene que hacer? Si tiene una queja con un hermano o con una hermana, ¿qué tiene que hacer? La Biblia lo enseña. Anda y habla con tu hermano. Anda y habla con tu hermana. Pero no murmures, no te quejes por atrás, porque eso es pecado. Es tan aborrecible como cualquiera de los otros pecados. Y la murmuración destruye la iglesia. La murmuración crea bandos. La murmuración quiebra la comunión, apaga el espíritu. Y una vez lo dijimos, hermanos, cuesta tanto crear comunión, pero no cuesta nada destruirla. Y la murmuración es algo que siempre ha existido porque emana de tu corazón y del mío, del pecado que mora aún en nosotros. Por lo tanto, los creyentes del primer siglo dijeron: hay murmuración entre los griegos y los judíos. Acuérdense que la iglesia nace entre judíos y griegos, ¿cierto? ¿Y qué hicieron los hermanos? Los líderes, por decir acá, decir así. Convocaron a la multitud y los discípulos, versículo 2, y dijeron: no es correcto, no es conveniente, dice el texto nuestro acá en la Reina Valera, no es justo, que se traduce como no es conveniente, que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Por lo tanto, dice el versículo 3, buscad pues, hermanos, de entre vosotros 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, que a quienes encarguemos de este trabajo. El nacimiento, o la elección, mejor dicho, de los diáconos para distribuir la mantención específicamente a las viudas. ¿Nota usted la similitud? En Israel Dios estaba preocupado de las viudas, en la iglesia también. Y para eso está la ofrenda. Mire, avancemos un poquito, pero retrocedamos en los capítulos. Hechos capítulo 4, por favor. Hechos capítulo 4, verso 32. Hechos 4:32 dice así: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido. Algunos cortan ahí el pasaje, ¿eh? Les conviene. Pero miren lo que dice el versículo 35. Y lo ponían a los pies de los apóstoles. ¿Y qué más dice? y se repartía a cada uno según su necesidad. El don de repartir, la capacidad que Dios dio a esta iglesia local, esta iglesia del primer siglo, para repartir de acuerdo a la necesidad, no de acuerdo al capricho, sino que a la necesidad de cada hermano. Entonces, aquí ocurren varios elementos que quiero comentar. Primero, habla de la multitud que habían creído, tenían un corazón y un alma. Esto habla de la unanimidad, hermanos. Es muy importante. Y una vez lo estudiamos en virtud del estudio de la comunión, que por ahí todavía están grabados estos estudios, que dicho sea de paso, estamos al debe con pasarlos al texto, ¿no es cierto? Pero a veces creemos que la gente escucha más que lee, ¿cierto? Le conviene más escuchar que leer. Bien, cuando habla de un corazón y un alma, habla de unanimidad en un aspecto también de perspectiva. La Biblia dice que los creyentes que estaban esperando la promesa del Espíritu Santo estaban, ¿se acuerda? Unánimes juntos. Muchas veces podemos estar juntos, pero no unánimes. Y como ahora ha ocurrido por la pandemia, estamos unánimes, pero no estamos juntos. Nos ha impedido esta situación de reunirnos todavía como antes. Confiamos de que esto va a ir cambiando, esperamos que sea así. Y en algún momento, quizás este año, nos podamos reunir acá como era en el pasado. Lo que queremos señalar es que la iglesia está llamada a tener unanimidad. Y la unanimidad no se logra con un aspecto subjetivo de lo que tú crees o lo que yo creo, sino de lo que dice la Escritura. Era tanta la unanimidad que tenían los creyentes que llegaban al punto, hermanos, de tener las cosas en común. Aquí nosotros vemos la esfera y la era que estamos viviendo como iglesias. Cada cual de nosotros vive su propio mundo, ¿o no es así, hermano? Estamos en una era de mucho egoísmo, hermanos. Y ninguno de nosotros puede decir que no. Estamos todos luchando con esa actitud impersonal, fría, ¿cierto?, de la esfera de la iglesia final. En lo personal, permítame dar una opinión. Yo siempre he creído, hermanos, que el tiempo final es el tiempo de la iglesia en la Odisea. Ya, hay algunos que dicen que no. Algunos creen que la Odisea era una iglesia que existió en Asia Menor, pero la iglesia actual debe ser la iglesia gloriosa de siempre, como Dios la ha establecido aquí en la tierra para conquistar, para tomar los poderes temporales, porque tiene el deber de arrebatar el reino de Dios, dicen ellos. Suena muy bueno, muy de coach motivacional, pero primero, la realidad, la actualidad demuestra que no es así, ¿ya? Y en segundo lugar, la Escritura habla de un descenso. Los tiempos finales serán tiempos difíciles y peligrosos, de engañadores y de una tibieza espiritual sin precedentes. Y eso lo vemos, hermano. Lo estamos estudiando los días domingos en la mañana. Lo vemos en tu propia vida, en mi propia vida, en sentido individual, en sentido colectivo. A eso tenemos que hacerle frente, hermano. A esa actitud, que es una actitud fría, que se desmarca absolutamente del molde o del ejemplo de los hermanos del primer siglo. Un solo corazón, un mismo sentir, una misma alma, y tenían todo en común. Eso ahora es realmente impensado. Bien, más adelante dice que los apóstoles daban testimonio. Estamos hablando ya del segundo elemento que quiero comentar, es la era apostólica que no se va a volver a repetir. Y ahí también muchos dicen, ¿no? ¿Por qué dice usted eso si hoy día hay apóstoles? Bueno, algunos quieren o se convencen de que hay profetas, de que hay apóstoles. Eso no es así. Ya lo estudiamos muy de paso. La misión fundamental de los apóstoles era confirmar la palabra, y una vez que la palabra fue confirmada, no se necesita una segunda confirmación. Por lo tanto, la era apostólica cesó. Hoy día estamos viviendo otra etapa en donde el tiempo muestra una sociedad, y cuando digo sociedad también afecta a la iglesia, a los creyentes, van de mal en peor. Alguien lo llamó la ruina de la iglesia, el tiempo final. Por eso la necesidad de volver a estos principios, en el sentido de principios, no de prácticas, no de estándares, porque eso no lo vamos a lograr. No existen apóstoles el día de hoy. Pero el poder apostólico permitía que esto funcionara, como alguien lo ilustró, es como un pedazo de cielo aquí en la tierra. La iglesia era un pedazo de cielo en la tierra. Pero eso fue cambiando. Eso fue menguando. Y nadie podría decir lo contrario, hermanos. El apóstol Pablo, cuando predica ahí en Listra, en la región de Galacia, donde estaba Listra, ¿cierto? Iconio, Derbe, Antioquía, y se daba la gracia de Dios, la gente se convertía. ¿Qué pasó al corto plazo con toda esa región? La apostasía entró. ¿Dónde están esas iglesias de Pablo? No hay vestigio de las iglesias que Pablo fundó en Asia Menor. Todo eso ahora, actualmente, es región musulmana, está lleno de musulmanes. Pero no por eso podemos decir que la iglesia fracasó. La iglesia de Cristo, este sentido espiritual, no institucional, se mantiene intacta, hermanos, porque es el cuerpo de Cristo. Dios mantiene, el Señor mantiene su cuerpo, el cuerpo de Cristo intacto, los remanentes fieles. Él se reserva por gracia estos remanentes que escapan, como lo decíamos el domingo, de la oficialidad, pero siempre entendiendo, perdón, de que no vamos a vivir la esfera de los primeros siglos. Es imposible. Estaban los apóstoles. Y el versículo 34 dice, así que, conclusión, no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas, es decir, tenían poder adquisitivo, los vendían y traían el precio de lo vendido. Imagínense ustedes, tremendo, imagínense hoy día ocurriera eso. Usted tiene propiedades, tierras, ¿no es cierto? ¿Tiene tierra usted o no? No tiene tierra. Yo tengo tierra en los zapatos. No es malo también distender un poquito el comentario. Aunque después me dicen, tan fome los chistes, ¿sí? Después me dicen. Bueno, hermanos, es impensado que eso ocurra, ¿ya? Espiritualidad hasta cierto límite, pero no me toques mis posesiones, ¿ya? Eso es así, hermano. Pero en ese tiempo era tanto la gracia de Dios que estos hermanos que poseían heredades lo vendían y lo ponían a los pies de los apóstoles, pero no para, ¿cierto?, mantener una casta sacerdotal, como hoy día se pretende, sino que, aquí lo dice el versículo 35, para repartir, hermano. Ahí está el don de repartir. De modo que no había necesidad. Ahora, ¿qué es lo que ocurría en ese tiempo y que debe ser el principio también que regule nuestra economía, por decir así, nuestra administración como iglesia local? Porque, como lo hemos dicho muchas veces, hermano, y por eso que habitualmente, como hábito, nunca hablamos desde este púlpito, de esta plataforma, hablamos de dinero. Sino que es un aspecto espontáneo, natural, de los hermanos. No se puede imponer y tampoco hay que dar por dar. No se trata de reunir dinero por reunir dinero, sino para solventar las necesidades que vayan apareciendo. Mire, comparemos, hermanos, los últimos minutos con lo que dice 2 los Corintios capítulo 8. Los invito a 2 Corintios 8. Versículo 1 al 4 dice así. 2 Corintios capítulo 8 verso 1. Asimismo, hermanos, os hacemos saber, ponga atención en cada palabra, la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Verso 3, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Detengámonos ahí. Mire qué importante, hermano, esto. En el capítulo 4 de Hechos, ¿quiénes eran los que vendían las propiedades y las ponían a los pies de los apóstoles para repartir? ¿Quiénes eran? ¿Se acuerda, hermano, que lo leímos? Los que tenían propiedades, los que tenían dinero, ¿no es cierto? Pero aquí vemos el otro lado de la moneda, por decir así. Los macedonios. A ver, ¿quién se acuerda de una iglesia macedonia? Qué lástima que no tengamos esa reglamentación. Cuando nos reuníamos acá, ¿cierto? Un hermano decía algo y se hacía más interactivo. Pero tengamos paciencia, hermano. Yo sé que ahí en sus casas, ahí en el televisor, espero que no esté durmiendo, ¿eh? Sino que esté escuchando y hablando, inclusive solo. Tesalónica. Tesalónica era una iglesia macedonia. Macedonia era la región superior, ¿no es cierto?, de Grecia. Filipos, ¿se acuerda? Los bereanos también eran de macedonio. Y eran iglesias, como dijo alguien enfáticamente, no eran iglesias pobres. Eran paupérrimas, hermano. No tenían ni siquiera para lo básico. Nosotros vemos siempre esta distinción, hermano, y eso es tan importante. Por eso que Santiago dice, si en tu asamblea, lo dice de otra manera, entra una persona con buen vestido, ¿no es cierto? Y le dice, bienvenido, siéntese acá en el primer lugar. Y después entra un andrajoso y le dice, quédate allá, abajito nomás. No hacéis, dice Santiago, distinción de personas, acepción de personas, privilegios para algunos en desmedro de otros. Eso el Señor no lo quiere. No obstante, existían estas clases sociales, estas diferencias sociales. Siempre han existido y van a existir hasta que Cristo regrese. Porque lo único que va a poner orden acá es el Señor. Bien, aquí aparecen los macedonios. Pero la gracia de Dios que se dio con estas iglesias de Macedonia fue tan grande porque, hermanos, el tema de repartir, de dar, es una acción del Espíritu de Dios a través de su gracia, no es un asunto impositivo, ni menos un asunto de simonía. ¿Se acuerda la palabra simonía que una vez hablamos? La palabra simonía viene de un tal Simón. ¿Se acuerda Simón el mago? ¿Cuál fue la palabra, la frase clave de Simón frente a Pedro? Dime cuánto vale ese don y te lo compro. Porque veía lucro en eso. Imagínense, decía Simón, con este poder me hago rico. ¿Y qué le dijo Pedro? Que era un verdadero siervo de Dios. No como los de hoy día, que en lugar de saludar así, saludan así, ¿cierto? Pásame el billete. Suena fuerte, pero esa es la cruda realidad. Pedro, un siervo de Dios, le dijo, tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se compra, se adquiere con dinero. Es decir, la simonía es la idea pecaminosa que tenemos tú y yo de pretender comprar el favor de Dios. Quiero un trabajo bueno, así que voy a dar en la iglesia. Eso es simonía. Quiero que me vaya bien en mi matrimonio, que me vaya bien en el trámite, así que voy a la iglesia y voy a dar dinero. Eso es simonía. Dios la aborrece. Pero cuando tú das de un corazón verdadero, esa no es tu obra. Es la obra de la gracia de Dios. Por eso Pablo dice, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Es decir, eran tan pobres que no tenían lo básico, pero aún la actitud de ellos redundó en riqueza de generosidad. Y tanto así, como usted lo ve en el versículo 3 y 4, dice que los macedonios le rogaron a Pablo, por favor, queremos participar de este servicio de la ofrenda. No necesitaba el que estaba arriba amenazando que si usted no paga se va a ir al infierno. Hoy día se manipula, ¿no es cierto? En una idea sectaria, pecaminosa, diabólica, se amenaza a los hermanos. ¿Y qué es lo que tiene como resultado? Una iglesia absolutamente atemorizada, aterrada con un Dios tirano y severo, que si usted no le da, el Dios le va a mandar al infierno. Eso no es lo que enseña las Escrituras, amados hermanos. Se da cuenta que este don de repartir nos permite meditar en lo que hacía la iglesia primitiva de manera espontánea como fruto de la gracia de Dios. Que el Señor bendiga su palabra. Padre Celestial, te damos gracias nuevamente por tu palabra, Señor, que nos saca el velo de nuestros ojos. Que a pesar de ser fuerte, porque remece las conciencias, nos incomoda, nos hace movernos. Creemos que ese es el objetivo de tu palabra. No creemos que tu palabra sea una pluma que nos haga dormir, sino que nos inquiete. Y sobre todo en tiempos finales de tanto engaño, apostasía y intereses ilegítimos. Padre Santo, que tu palabra haga una obra en cada uno de nosotros para que podamos estar prestos para ser obedientes, Señor, conforme a la instrucción de tu palabra y no conforme a nuestro pecaminoso corazón. Te suplicamos, Señor, nuevamente por nuestros hermanos allá en Temuco, nuestra hermana Sandra y la familia, por la sabiduría, la consolación, la ayuda, la fuerza en este tiempo de luto, que es parte de lo que todos vivimos en este mundo alguna vez. Muchas gracias, Padre. En los méritos de Cristo Jesús oramos. Amén.